un aeropiano.
Me gusta,
digo,
más,
¿no? Le gusta saber de aeropiano. Y le digo esto porque estamos en contacto justamente con José Berrone, integrante, responsable, fundamental de Aeropiano, agrupación que hace poquito tiempo lanzó la canción Rehén, una pincelada de actualidad sobre la que estaremos conversando con él. ¿Cómo estás, José? Te damos la bienvenida a Radio Nacional Santa Fe. Te saludamos, Willy y Leo, quien te habla.
¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Un gustazo compartir este momento. Ustedes siempre volando, veo, en lo que sea. Pero bueno, llévenme a donde sea, ¿no?
Bueno, ahora te llevamos a... En realidad, nos subimos a tu viaje. Esa sería un poco la traducción, porque... encontraste en la palabra rehén, una canción que podría haber tenido otros nombres, según vos comentás en la gacetilla, en el comunicado de prensa, pero que finalmente se llama rehén. ¿Por qué rehén y cómo surge esta historia en este contexto, no?
Sí, en realidad, al comenzar la pandemia fue quédate en casa, ¿viste? Era como ya un icono de Instagram, todo, ya quédate en casa, de todas las publicidades y eso. Entonces el tema se llamaba... Básicamente, al principio, era quédate en casa o en casa. Y después me puse a buscar un poco... Hola, ¿me escuchás bien?
Sí, perfecto, te escuchamos.
Me empecé a buscar otros títulos que hagan más alusión a la letra. Y bueno, de ahí un montón de frases que están en la letra, como dueño del invierno, en casa, los buenos tiempos, como para anotar el mensaje último esperanzador de la canción. Y después me puse a buscar y era como que ninguno se me parecía como contundente, ¿viste? Y encontré rehén y me parece que es el que va, no sé. Surgió así y me parece que es el que grafica mejor el sentimiento a lo largo de toda la canción, ¿viste? Uh-huh. Y creo que empatiza un poco con todas las realidades, ¿no? Así que, bueno, creo que me decidí por ese, por ser corto y contundente.
¿Cómo te sentiste después de escribir y después de grabar la canción? Porque lo previo, ya lo sabemos, es algo con lo que sentimos sintonía o con lo que empatizamos, porque nos pasó de distintas maneras a todos y todas. Pero a vos particularmente, después de escribirla y de grabarla, ¿sentiste como que te liberaste de algo?
Sí, en realidad te diría que antes de terminar de grabarla, porque en realidad la letra nació bastante catarsis, dicen la letra, era la marcha de la bronca, ¿viste? Era el señor cobranza, repartía a todos, ¿viste? Era como necesitaba expresar lo que tanto callaba, ¿viste? Entonces, yo creo que ahí un mes antes de terminar la letra, en el primer borrador, digamos, ahí me sentí un poco como que era necesario escribir sobre esto y liberarse un poco. Después, en realidad, como la música iba para adelante, ¿viste? Bombo en negras, todo más bailable, qué sé yo, y la letra era muy pesimista. Mi oído de productor me decía, mira, están compitiendo a ver si tiramos buena onda o tiramos mala onda. Entonces, modifiqué algunos versos como para no ser tan mala onda, ¿viste? Pero al principio repartí para todos los winners.
Hola, José, ¿cómo te va? Ahora te saluda Willy, un gusto siempre estar en contacto con vos.
¿Todo bien? Tanto tiempo.
Sí. Y bueno, ya vamos a hablar de Airbag, de la carga, pero contanos un poco sobre Aeropiano. ¿Cuándo surge este proyecto? Que es, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que es tu alter ego.
Exacto. Sí, yo en un momento no quería salir al frente con mi nombre, aparte que no es un nombre muy lindo, ¿viste? Nunca me gustó llamarme como me llamo, así que menos evidenciarlo ante el mundo. Así que estaba buscando como alter ego y también, ¿viste? Que es un pop, pero en concepto de banda, o sea, es un pop que no somos pista dependiente. Me gusta como poner en el escenario una banda, todos los temas se bancan con banda y todo. Entonces medio como que un nombre de banda también me gustaba. Y después lo que dije en algunas veces, en algunas notas y eso, necesitaba inventar una palabra, ¿viste? Como que no haya dudas que vos pones en el buscador Aeropiano y no te va a aparecer otra cosa, ¿viste? Así que me pareció inteligente en su momento y ahora lo veo a la distancia y digo que que con cuánta certeza inventé esa palabra, porque hoy me simplifica un montón de cosas, ¿viste?
Y bueno, vos sos oriundo de aquí, de la provincia de Santa Fe, de la localidad, de la ciudad, mejor dicho, de San Cristóbal, pero hace 20 años que estás radicado en Buenos Aires. Muchos te recordamos, te tenemos fichado de La Carga, luego de Airbag, pero ¿cómo se dio ese traspaso o ese irte de tu San Cristóbal natal hacia Buenos Aires? Y hay algo, me parece, me contó un pajarito, ligado a una frase de Huff, ¿puede ser?
Es verdad. O sea que, bueno, yo soy de San Cristóbal y allá había un programa que se llamaba El Andén en el Canal 4 de allá de San Cristóbal, cuyo conductor, o sea, capaz que lo conocen, DJ Antoine,
sí.
Por ahí lo deben tener de la escena de ahí, de bueno, era el conductor, y en su paso por la zona, Huff estaba rodando así medio solo, hacía temas de Floyd, buenísimo, había armado un set así él solo con la guitarra, con efectos y todo eso, bueno, y en un momento le hacía una nota, y en un momento le hacía la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué le aconsejas a un músico de pueblo que sueña con esto y con lo otro, viste? Y yo estaba mirando en vivo el programa ahí, y el chabón dice, mira, dice, si vos querés plantar una semilla acá en el asfalto, esa semilla no va a crecer, pero si la llevas al campo, iba a crecer. ¿Eso qué nos dice? Esto nos quiere decir que el problema no es la semilla, que el contexto no la ayuda. Y yo esa frase se grabó a fuego en mi cabeza. Yo estaba muy bien en San Cristóbal, ganaba plata, ya estaba casado, estábamos laburando bien los dos, qué sé yo, viste, al punto de tomarle monchamba a las 2 de la tarde, viste, en el sol, todo, viste. Pero uno siente que no me iba a morir sin probar suerte, ¿viste? Es como, hay algo que a veces tenés que animarte a más. Y esa frase es como que me disparó eso. Me voy a Buenos Aires. Vamos, me voy a Buenos Aires. Gracias a Dios tengo una compañera que pudo organizarse, dejó todo y decidió también arrancar de nuevo acá. Así que no me arrepiento. La verdad que después se fueron dando cosas que impensadas, digamos, pero sí fue el disparador de la frase de Huff.
¿Y cómo crees que dialogan o dónde se sitúa Aeropiano, por ejemplo, con respecto a la experiencia de Airbag? Porque me imagino que hay muchos estímulos, muchas referencias, contactos, mucho escenario y demás cuestiones que debes tomar también de esos otros roles o de esos otros lugares, ¿no?
Mira, yo creo que todo es enriquecedor. Por el lado personal, en Aeropiano soy jefe y en Airbag soy empleado, entonces puedo entender cómo no lastimar siendo jefe y qué espera el empleado, ¿me entendés? Entonces, por ese lado es enriquecedor, no mucha gente tiene esa posibilidad. Con respecto a los escenarios grandes, ya los había visitado con La Carga, Grand Rex, NDS Ateneo, Luna Park, había estado con La Carga, eso sí, fueron mis primeros shows que si bien son de soporte, o sea, la gente no va a verte a vos, va a ver a alguna estrella internacional, lo que sea, esa experiencia, esa primera experiencia de pisar el Luna Par y, bueno, dale, apelar sin secuencia, sin nada, vamos, apelar, viste, antes de parte. Esas son cosas que te curten, te dan experiencia, te sacan los miedos, así que yo gran parte de todo ese training de grandes escenarios se lo debo primero a La Carga. Y después sí, con Airbag me tocó la parte de gira, recorrer Argentina, México, Perú, viste, la parte ya de gira, de vivir en hoteles y bueno, es que te traten bien en todos lados, los catering, viste, como que te tomen en cuenta, como te tomen como un artista, ¿sí? Pero por otro lado, siempre tratar de estar ubicado, o sea, tratar de sentir que vos no sos la estrella son los chicos, viste, los hermanos, y yo soy un músico invitado, entonces es como, bueno, ocupar el nicho que me corresponde, viste.
Sí,
así que, eso también, hay veces que uno está, no sé, en River, estábamos telonero de Guns N' Roses, viste, y vos decís, uy, si yo estaría con Aeropiano tocando acá, bueno, no estoy con Aeropiano, pero estoy con Airbag, entonces claro. Digo, bueno, ya está, algo es algo, viste. Obviamente uno lo sueña, hace comparaciones, pero no son comparaciones odiosas o envidiosas. Me parece que cada uno está donde está por lo que hizo, ¿viste? Así que me parece que cada uno ocupa el lugar que corresponde.
Y bueno, hablando de airbag, se cumplen en este 2021 una década que estás, que formás parte.
10 años.
Nada más y nada menos. ¿Y cómo se dio esa posibilidad? Porque fue también, por lo que me contó un pajarito, te fuiste de la carga y casi al toque entras a airbag.
No sé qué pajarito será. Porque no lo tengo muy al día. Pero... sí, vos sabés que el último show con la carga fue, sí, principios de diciembre, en el N de Ateneo, que fue justamente la última visita de Purple. Y Ian Page hizo una clínica de batería ahí en el N de Ateneo. Y la carga hicimos como, tocamos en su clínica algunos temas de Purple. ¿Viste? Fue también una experiencia única y así cerré con la carga. Y yo la verdad que no sabía qué iba a hacer, ¿viste? Y justo vos sabés que el asistente de Pato, asistente de guitarra, tenía también una empresa de flete, ¿viste? Y era el que nos llevaba los equipos y todo con la carga. Entonces ese día mientras íbamos al N de Ateneo a la última fecha con la carga, me decía: José, ¿qué vas a hacer después cuando termine esto? La verdad que no sé. Dice: ¿no te interesa Herba? Dice: porque yo creo que están buscando tecladista, qué sé yo. Y le digo: bueno, dale, ¿le puedo pasar tu teléfono? Sí, pasale. Y yo, sin ser consumidor de Herba, dice, fue una cuestión generacional. Y bueno, a los 15 días llamó Pato y programamos una audiencia ahí, qué sé yo, me mandó 4 o 5 temas, de los cuales no había teclado, ninguno de los 4, o sea que yo tenía que aplicar también la parte de productor, a ver qué harías vos en este tema, que no, ¿viste? A ver si se enriquecía el tema o directamente me mandaban al ahorcado, ¿viste? A la horca. No, entonces, bueno, en ese momento fue todo bien. Yo me acuerdo de venir en la primera experiencia que tuve con los chicos, era como que no sabía si ellos estaban decididos a poner tecladista. El primer día no fue tan grato. De hecho, hay una frase de Pato, esto no lo conté nunca. Hay una frase de Pato que me dice: ¿vos sabés la pelea que yo tengo con los tecladistas? Y digo: pará, no peleemos, si querés me voy por la puerta que yo entré y ya está, ¿viste? Y él me dice: no, es que tocan demasiado, yo necesito escuchar lo que yo grabo en los discos, o sea, una octava con la mano izquierda y el acorde así, llenar y listo, así yo me libero y con la guitarra puedo hacer lo que yo quiero. Y era eso, era como clase básica número uno de pianista, ¿viste? Hoy en día estoy haciendo más cosas, pero al principio fue todo así. Él necesitaba escuchar ese gran colchón a lo Rata Blanca, ¿viste? De Vistolfi. Esos grandes colchones de fondo para él sentir como que ya está llenando la banda y él descontracturar un poco y solear y hacer el show físico que hace también, que no es para cualquiera. Entonces, bueno, yo le tenía que dar esa garantía, ¿viste?
Sí, y es como que le da más épica también, ¿no? Vos decías a lo Vistolfi, yo me imaginé algo más. Justamente la palabra que se me vino es épica.
Sí.
Sí, tal cual. Sí, es en realidad toda la Ingrid Malmsteen y toda esa escuela, ¿viste? De Salieris de Bach, digamos, donde los violeros son virtuosos y qué sé yo. En realidad, corta mejor en la mezcla si toda esa viola que está opinando continuamente y muy veloz y todo eso está sobre chapas de teclado, digamos, y no sobre violas de base, ¿me entendés? Corta mejor el audio. Entonces, como que ya esa escuela nació en fines de los 70, principios de los 80, y es como que siempre funcionó eso, y a los chicos les encanta eso, ¿viste? Claro. Así que bueno, empecé a hacer lo que ellos piden, digamos. Así que es una beta, ahí empleado, ¿viste? ¿Qué querés? Bueno, dale, vamos.
Y bueno, hablabas, José, de tocar o ser teloneros de Guns N' Roses, también con la carga hablabas de Deep Purple, Creedence, bueno, Alice Cooper, Whitesnake, Cyndi Lauper, Yes, Peter Frampton, pero yo te voy a preguntar por dos, para mí, artistas icónicos con los cuales estuviste involucrado en la carga, y que me cuentes anécdotas o qué sentiste al estar con ellos. Uno, Charly García, y el otro, Alfonso Crispino, más conocido como Flavio Pedemonti, que participó en el video de Hacer un Gol de la Carga. Pedemonte, un clásico personaje de todo por dos pesos.
Tremendo, tremendo. No sabía lo que me pasó con el viejo, tremendo. Porque en ese momento yo tenía un Galaxy 94 y le fallaba el cierre centralizado. Y teníamos que ir a grabar a Caseros, al estudio donde grabábamos los discos con la carga, y teníamos que pasar a buscarlo. El viejo vivía en Libertador o en Cabildo, sé que era una de las arterias así de salida, cerca de la General Paz. Bueno, pasamos a buscarlo con Sergio, el batero de la carga, y nos íbamos al estudio. Y tuve que hacerlo pasar al viejo al asiento de atrás, en un auto donde no se abrían las puertas de atrás. O sea, imagínate, y no es coupé tampoco el Galaxy. Entonces tuve que más o menos forzar mi asiento, el del conductor, para que el viejo pueda pasar atrás de eso, tremendo. Y el viejo con toda la voluntad, sin cero ego, viste, nada, viste, un crack. Así que, sí, no hay problema, nene, no hay problema, me
decía. Imagino con los deditos, ¿no? Con los que hablaba Pedemonte.
Sí, tremendo. Ah, y después, viste, todo, era un personaje en esa época muy así, querido por sí. Todo, viste, estaba así como era el hazme reír de toda esa generación. Hasta en el estudio se sacaban fotos los del estudio, ¿viste? Era un personaje hermoso, sin ninguna pretensión, viste, re amoldable a cualquier situación. Es más, te cuento la de Galaxy, pues a mí me generaba culpa y todo, viste. Así que bueno, tremendo. Y lo de Charlie, yo siempre le cuento a mi hija que digo, hay personalidades y personalidades. O sea, nosotros podemos ser, no sé, vos estás en un lugar, son 20 personas, aparece Charlie y automáticamente esas 20 no existen más. O sea, esas personalidades que son como una energía, un ente superior, pero no tiene que ver con la, porque ese es nuestro ídolo, la idolatría, la del fan, ¿viste? No, es energéticamente, es una persona muy fuerte, ¿viste? Muy fuerte su mirada, su no sé, su físico, su rol, lo que dice, no sé, es tremendo, es tremendo. Yo la verdad que nunca me pasó con otro artista. Mirá que te digo, Deep Purple, Wasney, vino el bajista de Deep Purple, toda gente que uno admira y todo. Bueno, de hecho, Rick Wakeman, que yo empecé a tocar piano gracias a Rick Wakeman, que veía en Canal 13 cuando terminaba la programación, pasaban esos recitales de Yes, no saber dónde, y yo miraba eso cuando yo era chico, y esa fue mi gran inspiración, ¿viste? Yo quiero tocar como él, ¿viste? Y después lo tuve al lado, me saqué fotos con sus teclados y todo lo que sea. Sin embargo, no es la energía de Charlie. Charlie es otra cosa, es un personaje así, muy potente, ¿viste? Te anula. Llega él y no existe más nadie. Es tremendo.
Y con la energía de Charlie despedimos esta conversación. Un placer, José, hablar con vos. Sebe Rone, compositor, productor y vocalista en Aeropiano. Y bueno, seguramente cuando haya más novedades, más adelante estaremos volviendo a conversar. Gracias por el tiempo.
Bueno, no, gracias a ustedes, por favor, por el espacio. Y bueno, nos estamos en contacto en cualquier momento. Anécdotas sobran, así que estamos en contacto.
Bueno, y para despedir entonces esta entrevista, vamos a cerrar con la canción Rehén de Aeropiano. I'm